Señor ministro de las Finanzas, de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Buenos días, ministro.
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos.
Señor ministro, leímos los números de respuesta a una intervención que creó una gran polémica en Atenas, Grecia, del senador y expresidente Álvaro Uribe sobre Colombia, país no viable en este momento. El embajador se mostró muy molesto por escoger un escenario internacional para presentar pues un mapa de Colombia absolutamente negro, desastroso. Y también escuchamos al presidente Uribe defender por qué lo había hecho allí. Pero hoy conocimos un documento en el que me imagino usted ayudó en su elaboración, de respuesta a las cosas que dijo el presidente Uribe que, según el gobierno, no son verdad. Me llamó mucho la atención el tema del crecimiento. Dijo el presidente Uribe en esa reunión que la minería ilegal y el narcotráfico son los dos únicos sectores de la economía que más están creciendo en este momento. El documento dice que eso es mentira, que hay otros sectores que tienen un crecimiento dinámico. Y habla el documento concretamente del sector agrícola. Usted sabe que el presidente Uribe es muy pilo, ¿no? Y no se mete a decir cosas, sobre todo que tienen cifras de confrontación técnicas como es esa, el crecimiento del agro. El crecimiento del agro, quisiera confirmar con usted, en este año, en Colombia, va en el casi 8%.
Exactamente. En el primer trimestre creció 7.7% el sector agropecuario, y dentro de ese sector está el sector agrícola, porque ahí se incluye también la ganadería, la porcicultura, etcétera. Pero el sector agrícola, es decir, los cultivos, crecieron 11%, entre ellos el café, pero todos los demás también, incluso los demás cultivos crecieron más que el café. Esa, como muchas otras de las afirmaciones, no corresponden a la realidad. Es decir, se habló y se creó una sensación de que en Colombia había una crisis de confianza, que la inversión estaba por el piso, que la inversión se estaba yendo. Y ayer una colega suya me llamó y me dijo, después de los trinos que yo puse, me dijo, al debate le hacen falta más cifras y menos discursos. Porque evidentemente yo creo que lo que pasó en Atenas es que la economía quedó capturada en esa polarización política, con argumentos que no tienen sustento en las cifras. Y me parece malo para todos, me parece malo para las familias, malo para las empresas en Colombia, porque hemos mantenido la economía un poco protegida de esos antagonismos. Y qué bueno poder seguir por esta ruta que nos hemos trazado de centro, un manejo responsable de la economía con un criterio social, redistributivo, y no capturar a la economía en medio del populismo de izquierda y esa intolerancia de la derecha. Yo creo que eso le hace daño a todos. Y me parece que el presidente Uribe en eso se equivocó, porque dijo cosas que simple y llanamente no son ciertas.
Señor ministro, otra cosa que dijo el presidente fue que Colombia es la cuarta economía en el mundo con más impuestos, con los impuestos más altos. La respuesta del documento del gobierno es que Colombia tiene la carga impositiva número 43 de los 45 países que están monitoreados por la OCDE. Entonces, ministro, en este tema de los impuestos, ¿estamos, como usted decía ahora, con mucho discurso y menos cifras? Y digo el discurso porque va de la mano de la percepción. Usted no puede negar, porque usted conoce y sabe muy bien, de una importante cantidad de empresarios que han decidido irse de Colombia como residentes fiscales porque no aguantan la nueva carga impositiva. ¿Eso quiere decir que esos son muy poquitos los que se están yendo?
Solo dos comentarios sobre este tema de los impuestos. En los comentarios que se hicieron, ante todo se hablaba de la carga impositiva de las empresas y que esto estaba espantando a las empresas, etcétera, por lo que yo entendí. El país tiene, desde la época del presidente Uribe, el impuesto al patrimonio, después conocido como el impuesto a la riqueza. Este es el último año. Ya la reforma tributaria estableció que ese impuesto desaparece. Y ese impuesto llegó a ser más del 1% del patrimonio de las empresas al final del gobierno del presidente Uribe. Ese impuesto desaparece, ya, no existe más. Se acaba de recaudar, por cierto, la última cuota. En la época del expresidente Uribe, los impuestos sobre la nómina de las empresas subieron. Cuando él llegó al gobierno estaban en el 27%, terminaron cerca del 30%, la carga para fiscal. Este gobierno redujo esa carga a la mitad. Eso significa un ahorro para las empresas de casi 15 billones de pesos al año. Y la tarifa del impuesto de renta que pagan las sociedades comienza a bajar a partir del año entrante hasta llegar al 33%. También una reducción, también un alivio para la competitividad de las empresas. Entonces, si algo ha hecho este gobierno, por un gran costo político, por cierto, es hacer la reforma en la cual se bajó el impuesto a las empresas con un criterio, y es que se genere más inversión, que haya más empleo, que podamos tener nuevas oportunidades de crecimiento después de la caída de los precios de los commodities, y tuvimos que asumir el costo político de subir el IVA. Por cierto, la subida del IVA se tradujo en una adición presupuestal que fue aprobada anoche en el Congreso de la República, y el 100% de esos recursos que produce la reforma tributaria se van a la inversión social. Entonces, para contestar su pregunta, ¿hay falta de confianza o hay confianza? Acaba de pasar el plazo para la normalización tributaria, es decir, para que colombianos residentes en el país que tengan la obligación de declarar en Colombia sinceren sus patrimonios frente a la DIAN. En ese proceso, que completa 3 años, este es el último año, se han normalizado casi 20 billones de pesos. Colombianos que simplemente en el pasado los habían omitido, los tienen en el exterior, no los habían declarado en Colombia, ahora los están declarando. 20 billones de pesos, de los cuales este año eso nos produjo un impuesto a favor de casi 1,5 billones de pesos, de la normalización de este año. Para mí esas son muestras de confianza, de transparencia, que la gente quiere ponerse al día. No es cierto que las empresas estén yendo, no es cierto que los contribuyentes colombianos estén saliendo del país, porque la carga tributaria en Colombia no es más alta de la que tienen en las... seguramente sí es más alta frente a un paraíso fiscal, pero eso no está en discusión, pero no es más alta de la que existen en otros países y particularmente en los países desarrollados. Entonces, mi conclusión es que se exageró por parte del expresidente Uribe en un escenario equivocado, porque es un escenario pues donde la gente está mirando las cifras, donde la gente está viendo lo que dicen los analistas, y a Colombia el Fondo Monetario Internacional, la OCDE hace 2 días, las calificadoras de riesgo, están monitoreándonos con imparcialidad. Esas son las pruebas más ácidas que puede haber. Y están diciendo, mire, el manejo económico de Colombia es acertado en medio de una situación internacional muy compleja. Pero es el manejo que le ha permitido a Colombia, por ejemplo, ser el país en América Latina que más le ha mejorado la calificación soberana y el país que tiene la más alta tasa de inversión en América Latina. Entonces, contra esas cifras, pues los discursos me parece que, sobre todo en un auditorio calificado, pues no trascienden, porque la gente sabe, la gente conoce las cifras.
Ministro, otro de los puntos que causó molestia fue que dijo el expresidente Álvaro Uribe fue el punto de la inversión extranjera. Usted le contesta en una intervención que, hablando en general, le dice que muchos políticos siguen diciendo ligeramente sin cifras y sin ningún sustento precisamente que la inversión extranjera está cayendo. Sin embargo, es la misma percepción que tienen los empresarios y aseguran que el discurso del ministro de Hacienda no concuerda con lo que se está viendo en la realidad del país. ¿Usted qué tiene que decir ante eso?
Hablemos de las cifras, que no es percepción, es lo que dicen, digamos, los datos duros. La inversión extranjera directa en el 2010, el último año del gobierno del expresidente Uribe, fue 6,430 millones de dólares. Estos son datos del Banco de la República. 6,430 millones de dólares en el 2010. El año pasado fue 11,113 millones de dólares, es decir, casi el doble de la inversión extranjera que se tuvo en el 2010. Y si nos vamos a la inversión extranjera en sectores distintos al petrolero, eso pasó de 1.500 millones de dólares en el 2010 a 8.400 millones de dólares el año pasado. Es decir, se multiplicó prácticamente por 5. Es decir, no hay cómo decir que aquí hay una crisis de inversión extranjera. Por el contrario, tenemos una tasa de inversión más alta, como acabo de decir, y tenemos más inversión extranjera, especialmente en sectores distintos al petróleo, cosa que es muy positiva para la economía y para el empleo.
Ministro, usted es un técnico y usted sabe que las encuestas pues no se hacen de manera perversa o malintencionada. Las encuestas nos pueden gustar unas, nos pueden disgustar otras, pero las encuestas son las encuestas. Y las encuestas no se hacen solo en Medellín o no se hacen solo en Córdoba, se hacen en todo el país. Esas encuestas tienen un común denominador, es que la gente detesta al gobierno. O sea, es un problema que ya no tiene explicación. Se entiende que la gente tenga una malqueriencia con un gobierno, pero que no llegue a los niveles a la que ha llegado hoy la opinión pública contra el gobierno. Y eso contrasta con todo lo que usted nos está diciendo y con los balances de las empresas. Usted agarra esas revistas que publica permanentemente Dinero, Semana, esas listas de las 500 empresas, y aunque son muy aburridas esas listas, yo a veces me pongo a mirar y a todo el mundo le va bien. O sea, a la mayoría de las empresas les está yendo bien. Este paro de los arroceros no se compadece, por ejemplo, con las facturaciones, los ingresos de los arroceros. Es un ejemplo de tantos otros que usted podría dar, en donde hay una distancia grandísima entre las cifras y la percepción. ¿Cómo se puede explicar que si la economía tiene los resultados que usted nos está anotando, y que yo se los creo porque, repito, usted es un técnico, usted está dando unos números técnicamente, eso no va de la mano de la percepción de la gente? Si a la gente le va bien, ¿por qué? Pues puede que rechace o que no esté de acuerdo con el proceso de paz o que rechace alguna decisión de gobierno. Eso pasa en todo el mundo. Pero es que esta mañana he escuchado 4 oyentes que usan la palabra detesto, detesto. ¿Por qué ese divorcio tan grande entre las cifras y la percepción?
Pues uno podría especular mucho sobre ese tema, Julio, y yo creo que nadie tiene la explicación definitiva. Pero déjeme doy un dato antes de tratar de aventurarme a dar una hipótesis en esa línea que usted plantea. El tema del empleo. Este gobierno ha generado más de 3 millones de empleos, la gran mayoría formales. Por primera vez en Colombia, casi todos los empleos que se han generado han sido formales, es decir, con seguridad social, con prestaciones, lo cual es una garantía para el trabajador, le mejora su nivel de vida. Solamente en el último año se generaron en Colombia 500,000 de empleos. Y ayer estaba revisando las cifras, y no solo es eso, se generaron 500,000 de empleos, sino que otro 500,000 de colombianos pasó de estar subempleado a tener un empleo adecuado. Entonces casi 1,000,000 de personas mejoraron en su condición laboral. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué la percepción tan negativa? Su pregunta. Yo diría lo siguiente. Aquí el país, lo que usted usó el término detesta, lo que yo creo que realmente detesta es a las FARC. Las FARC han causado mucho daño. Las FARC le han generado mucho dolor al pueblo colombiano. Este gobierno tomó una decisión muy importante, y es pasar la página de ese conflicto, llegar a un acuerdo, a una solución política. Era la única vía. Por la vía militar nunca habríamos resuelto ese problema. Pero eso tiene una carga, eso tiene un costo. Por ese sentimiento tan fuerte, tan pronunciado contra las FARC. Lo vimos en el plebiscito, lo vimos el 50-50, está ahí dividido el país. Por más que se busque que la paz y que lleguemos a un acuerdo y que terminemos el conflicto, hay mucha gente que resiente a las FARC, y yo creo que eso afecta en general la percepción. Pero eso va a cambiar, porque cuando el país ya vea efectivamente que se entregan las armas, que se chatarrizan esas armas, que se convierten en esculturas, que las FARC dejan ya completamente la actividad, digamos, insurgente, y pasan al ejercicio de la política, donde, por cierto, estaremos siempre listos a controvertirnos, porque así como estamos en contra de la intolerancia de derecha, también estamos muy en contra de ese populismo de izquierda, que lo ve uno ya en los trinos que sacan los comandantes de las FARC. Estaremos dispuestos a dar el debate en el escenario político, pero estamos en esa transición, y esa transición tiene una carga desde el punto de vista de la percepción que no deja ver. Estamos como en esa niebla de la mañana que no deja ver la vista, pero cuando se despeje, pues salen los indicadores económicos, sale todo lo que ha progresado el país en muchos frentes, en estos últimos años, y que simplemente con el tiempo todos esos resultados y todos esos logros van a ser más apreciados. ¿Por qué se ven tan bien desde el exterior? Porque esa niebla pues no está en el exterior ve las cosas con más imparcialidad, con más objetividad, y por eso cuando lo evalúan, nos evalúan las agencias internacionales, el Fondo Monetario, etcétera, ven con más objetividad la realidad colombiana y dicen, Colombia ha hecho un muy buen trabajo.
Senador, volviendo a las declaraciones del senador Uribe, ¿usted cree que él entregó esas cifras sabiendo que son falsas? ¿O simplemente porque está mal informado, según usted?
A ver, yo quiero decir aquí, Félix, una cosa que me parece... A mí no me parece que el problema sea que se hable en el exterior o se hable en Colombia. Yo creo que este mundo está globalizado. Lo que se diga acá se escucha en el exterior. Lo que se diga en el exterior aquí también resuena. De manera que ese no es el problema. El problema es, en materia económica, no centrarse en las cifras, no centrarse en lo que dice la realidad y tratar de politizar el debate económico. Aquí tenemos una gran polarización, que insisto, el tema de la paz es tal vez el tema que más polariza la opinión pública. Es un tema donde se hace mucha política. Pero el tema de la economía, meterlo en ese sancocho, me parece completamente equivocado, nos hace daño a todos. Porque la economía tenemos que manejarla sobre la base de las cifras. E insisto, sobre la base de lo que ha sido un poco la línea en Colombia de este y de otros gobiernos. Es manejo fiscal responsable, baja inflación, buena supervisión de los bancos. Por cierto, ayer la Comisión Tercera de la Cámara aprobó un paso muy importante. Es que podemos empezar a supervisar ya no solo a los bancos, sino a las empresas y a las holdings que los controlan. Eso es un estándar hoy en el mundo. Cierro ese paréntesis. Hemos manejado la economía con responsabilidad, pero con un gran sentido social. Programas redistributivos, de reducción de la pobreza, etcétera. Sigamos por esa línea. No pasemos ahora a la economía a estar metida en el debate polarizado entre la extrema izquierda y la extrema derecha con argumentos que no son reales, tratando de confundir la opinión pública simplemente porque se tiene un propósito electoral. Protejamos a la economía, que esa es la forma de proteger el bolsillo de todos los colombianos.
Ministro, sin embargo, usted debe saberlo porque se lo habrán dicho igual que a nosotros los periodistas cuando se habla de la economía, el sentimiento de incertidumbre que tienen muchos colombianos de lo que pueda pasar en el futuro, porque estamos atravesando la implementación de un acuerdo de paz, pero además porque la gente no tiene una garantía de que los impuestos que está pagando hoy van a ser los mismos que va a pagar mañana. Frente a esa incertidumbre que tiene mucha gente y que usted conoce que es así, ¿qué respuesta puede dar el Estado colombiano de que el tema tributario, de que no vamos a estar enfrentando una reforma tributaria en 2 años, que la gente que legalizó sus capitales que tenía en el exterior no va a tener que pagar en el futuro más impuestos de los que está pagando ya hoy?
La reforma tributaria de diciembre del año pasado es una reforma que permite perfectamente que Colombia tenga sus finanzas públicas ordenadas, obviamente, con unas perspectivas de ajuste y de austeridad en reducción del gasto, que lo hemos venido haciendo. Desde el 2014 hemos venido bajando el gasto del gobierno. Esa es otra de las imprecisiones que planteó el expresidente Uribe. Dice que el gasto ha subido, que ha habido derroche. No, desde que se nos bajaron los ingresos petroleros, nosotros empezamos a recortar el gasto. Y esas cifras están ahí. Y las puede observar cualquier analista y cualquier persona. Hemos bajado el gasto del gobierno, hemos hecho recortes importantes. Entonces, en esa línea, siguiendo por la línea de la austeridad, siguiendo con la reforma tributaria y sus efectos hacia adelante, la normalización, de que se controle más la evasión, el país puede cumplir con sus metas fiscales. Pero si usted me pregunta si el año entrante viene una propuesta política en las elecciones que plantea que el gasto hay que subirlo, que hay que invertir más en lo que sea, esa propuesta tendremos que preguntarle a ese candidato cómo la va a financiar, cómo va a aumentar el gasto, porque evidentemente ya cualquier gasto adicional sí tendría que buscar su fuente. Ahora, si usted me dice, ¿hay espacio para subir más impuestos, para subir el IVA después de tener el 19%? No. ¿Hay espacio para subir el impuesto de renta a las empresas? No. Ahora, por el contrario, si en Estados Unidos finalmente logran bajar el impuesto de renta, pues eso nos va a poner un referente muy, muy exigente. No se pueden subir los impuestos. Entonces, aquí hacia adelante todo tiene que poder correr por cuenta de la mayor eficiencia en la administración de la DIAN, del mayor control a la evasión, de las medidas para efectivamente lograr un recaudo de las llamadas entidades sin ánimo de lucro. Es por ahí, es el camino, más eficiencia y menos evasión.
Ministro, pero entonces, frente a esa incertidumbre que tienen muchos colombianos, la respuesta frente a una reforma tributaria en el futuro, pues sí depende exclusivamente del político que quede elegido para liderar el país en el 2018. Es decir, hoy en día estamos ante la incertidumbre política de quién pueda ganar el próximo año.
Eso siempre pasa en los procesos electorales. Eso no será nada nuevo ni en Colombia ni en el mundo. Lo que sí quiere decir es que a los políticos que vengan a prometer que van a hacer una cantidad de cosas nuevas, que van a aumentar el gasto en tal y cual sector, hay que preguntarles también de dónde va a venir el financiamiento, porque hoy es el Estado colombiano, con su tamaño actual, que no es excesivamente grande, por cierto, es un tamaño muy promedio para América Latina, tiene los ingresos adecuados y suficientes. Si alguien quiere crecer el Estado colombiano, tiene que plantear también de dónde van a surgir los recursos para hacerlo.
Señor ministro, ya se comenzaron a conocer los daticos de Bioenergy. Es un reficar chiquito, pero es un reficar de 170 millones de dólares el problema. ¿Aquí vamos a presenciar el mismo espectáculo de reficar y es que nadie tiene la culpa? ¿O esta vez va a ser un poquito más rápido llegar a la verdad?
Yo diría, Julio, que hay más información y más capacidad de enfocar la investigación de una manera, digamos, más efectiva y más conducente a resultados por parte de los entes de control. Nosotros desde la Junta Directiva de Ecopetrol, cuando vimos esos incrementos en el costo del proyecto de Bioenergy, que por cierto es una planta para producir etanol en los Llanos Orientales, pedimos a una firma que se especializa en esos temas una auditoría forense. ¿Qué quiere decir una auditoría forense? Es una auditoría donde también hay investigadores que miran exactamente dónde y quiénes en particular pueden ser los responsables de esos sobrecostos o dónde estuvieron, digamos, los factores que están asociados a que en su momento, por ejemplo, los predios hayan acabado costando más de lo que se había pensado. Esa auditoría forense fue la que se puso en manos de la Fiscalía para que a partir de ahí la Fiscalía hiciera sus investigaciones. Mucho de lo que se ha dicho en estos últimos días viene de esa investigación, de lo que concluyó esa firma experta que le preparó ese documento a la Junta Directiva de Ecopetrol, para que se pueda a partir de ahí pues pasar a la etapa ya de investigación y de imputaciones por parte de la Fiscalía.
Ministro, y ya que estamos hablando de tantas cosas económicas, una de las preguntas que nos han hecho los oyentes en la línea abierta de los interrogantes que tienen sobre la economía en Colombia y sobre los dineros es la plata que se recogió por la venta de Isagen, porque siempre se dijo que eso iba a las vías de cuarta generación, y como por estos días, por cuenta de Odebrecht y por cuenta de los escándalos de corrupción y de las críticas que incluso tiene el mismo ex vicepresidente Germán Vargas frente a lo que está pasando con las vías de la cuarta generación, esa plata de Isagen, ¿en dónde está?
Muy buena pregunta. Por primera vez, y esto es un esa es una afirmación categórica y contundente, por primera vez los recursos provenientes de una privatización no se utilizaron para financiar el gasto del gobierno nacional, no se utilizaron para financiar el presupuesto general de la nación. En todas las privatizaciones anteriores simplemente se hacía unidad de caja, se traía esa plata al presupuesto general de la nación y con eso se pagaban los gastos corrientes. Nosotros dijimos no. La propuesta que le hicimos al país fue sustituir un activo, que era una inversión en el sector eléctrico, 56% de Isagen, y transformar esa inversión en otro activo, en este caso el capital, el patrimonio de la financiera de desarrollo nacional que se requiere para apalancar los proyectos de las 4G. Isagen se vendió por 6 billones y medio de pesos. A eso hay que descontarle el 10%, que es unos recursos que por ley van a los departamentos donde está ubicada la empresa, en este caso Antioquia, Santander, Caldas y Tolima, para hacer inversión en infraestructura en esos cuatro departamentos. El restante 90% se ha destinado en su totalidad a un proceso de capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional. La Financiera de Desarrollo Nacional, para ponerlo en términos muy sencillos, es una entidad que si no existiera, habría generado probablemente la imposibilidad, la inviabilidad de los proyectos de las 4G. La Financiera de Desarrollo Nacional es la entidad que más está aportando al financiamiento de las 4G. Por cierto, en las 4G hay dificultades, pero no son dificultades de hoy, ni hace un mes, ni hace dos meses, ni hace tres meses. Son dificultades que vienen de hace mucho tiempo, que las hemos venido identificando y las hemos venido resolviendo. Hay 32 proyectos, de los cuales yo diría que hay 4 o 5 que tienen dificultades. Le voy a poner dos ejemplos. Una de las APPs que se aprobó es hacer una vía que va de Cambao a Manizales, entrando por el Parque de los Nevados. Esa vía atraviesa un parque nacional y atraviesa una zona de páramo que el Ministerio de Ambiente decidió que por ahí no podía haber una carretera. Entonces ese proyecto probablemente no se va a poder hacer. O otra APP planteaba ampliar la red vial del Meta para llegar por vía pavimentada hasta Puente Arimena, que es ya llegando al Bichada, en el departamento del Meta. Por la reducción del tráfico de tractomulas con carrotanques de hidrocarburos, el concesionario dijo que el ingreso ya no le daba para llegar hasta allá, que va a parar más bien en Puerto Gaitán, que no puede seguir. Ese tipo de dificultades no son de ahora, desde hace un año se sabe. Hay otras que tienen que ver con temas de licencias ambientales. Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, como pasa en la costa Caribe, en el proyecto que comienza en Puerta de Hierro, en el departamento de Bolívar, que el concesionario dice el suelo es distinto a lo que yo había pensado, tengo que utilizar más materiales, etcétera. Esas son controversias que tiene que manejar la ANI, pero eso se sabe hace mucho tiempo y las está definiendo, en unos casos acelerando las licencias ambientales, en otro caso estableciendo el pleito con el concesionario diciéndole no, usted me tiene que cumplir, usted sabía exactamente en qué condiciones tenía que operar. Pero en fin, son las dificultades normales de un proyecto tan ambicioso, un programa tan grande como el de las 4G, donde el gobierno está totalmente comprometido. Y la forma más concreta de mostrar ese compromiso es, pusimos la plata de Isagen en la Financiera de Desarrollo Nacional para que ningún proyecto se vaya a dejar de hacer porque no tiene financiamiento. Entonces, esa es la inversión que se ha hecho con los recursos de Isagen.
Ministro, una última inquietud, porque vamos a estar analizando todas sus respuestas, obviamente con otro economista que tiene otro punto de vista. Pero un tema al que se le da vueltas y vueltas y vueltas, y yo quisiera conocer su opinión y si reconoce que efectivamente hubo o no hubo una equivocación en el famoso préstamo del Banco Agrario a Navelena.
Julio, bueno, en primer lugar, yo no hago parte de la Junta Directiva del Banco Agrario, no tuve ninguna participación, ni fui informado, ni me consultan las personas que están en esa junta si aprueban un proyecto, un crédito a la empresa A o a la empresa B. Eso se maneja independientemente en esas juntas directivas. Lo que sí sé, por cuenta del doctor Andrés Escobar, que es el viceministro de Hacienda que hace parte de esa junta directiva, es que ese crédito está completamente garantizado, que los recursos están en un patrimonio autónomo, en una fiduciaria, y que dado ya el causal que se le aplicó de incumplimiento al consorcio de Navelena, pues se ejecuta esa garantía y los recursos deben llegar al Banco Agrario. Pero no conozco los detalles de la operación, insisto, porque no he hecho parte de ella. Sé que hay una controversia entre el papel de la Junta, el papel de los funcionarios en el Banco Agrario, etcétera. Pero lo que puedo decir es que los recursos están en un patrimonio autónomo.
Ministro, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable y bueno, suerte con toda la plática que ahora va a necesitar para levantar los paros. Ha sido muy gentil, ministro.
Gracias, Julio.